Ministro de Justicia Néstor Osuna estuvo ayer en México con las delegaciones que adelantan el segundo ciclo de negociaciones con el ELN, es decir, estuvo con los con el gobierno nacional, los delegados del gobierno nacional y con los delegados del ELN en Ciudad de México. ¿Qué estuvo haciendo el ministro? Presentándoles el proyecto de ley que busca modificar la política criminal y penitenciaria del país.
No es muy habitual ver que en mesas de negociaciones altísimos funcionarios como un ministro de Justicia en ejercicio estén participando de ellas, sobre todo cuando están arrancando esas conversaciones, pero demuestra el interés que tiene el gobierno de sacar adelante esa negociación con el ELN, ¿no?
Saludamos al jefe negociador del gobierno con el ELN en Ciudad de México, Oti Patiño. Bienvenido, señor Patiño, a RCN Radio. Buen día.
Buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes.
Dentro de lo expuesto por el ministro de Justicia ayer a los delegados del ELN, a los jefes negociadores del ELN, ¿aparecen alivios humanitarios para estos integrantes que están en cárceles de Colombia?
A ver, digamos, lo principal que hizo el ministro, digamos, es explicar la ley penitencial y carcelaria, donde se piensa cambiar toda la estructura punitiva a una justicia restaurativa. Como bien nos lo explicó en sesión plenaria, digamos, delante de la comunidad, además de todas las delegaciones y la comunidad internacional que ahí nos asiste, se trata de ir a cambiar una justicia que cada vez se vuelve más punitiva, es decir, de más castigo, sin que eso signifique la disminución de la impunidad, a una justicia restaurativa que desde luego trata de contemplar también los problemas de las víctimas y desde luego también la resocialización de las personas que hayan incurrido en delitos. Ese fue, digamos, la exposición central, y desde luego era de sumo interés para una organización que tiene cerca de 400 presos, si no estoy equivocado, digamos, en las distintas cárceles colombianas. Por supuesto, también se tocaron otros temas que tienen que ver con alivios humanitarios que fueron empatados en el primer ciclo y que tienen que ver básicamente con ocho reclusos, digamos, en estado de salud muy grave y, digamos, la atención de 40 también reclusos que tienen problemas de salud, aunque frente a ellos nos está pidiendo cambiar la reclusión intramuros por una reclusión domiciliaria, que es, digamos, el caso de los otros 8. Él, de todas maneras, escuchó muy atentamente. Él, antes de llegar aquí a México, había establecido, digamos, la orden al director del INPEC para que atendiera esos casos y muchos otros que, sin ser considerados presos políticos, también están sufriendo de estas situaciones de salud frente a un sistema carcelario que, además de la reclusión, pues castiga a veces con la desatención a los presos de distinta condición. Y también
quería preguntarle, don Oti Patiño, lo siguiente. Bien, pues esos temas son muy importantes, por supuesto. ¿En qué quedó el cese el fuego con el ELN, el cese el fuego bilateral? El 31 de diciembre lo anunció el presidente Petro, se presentó todo lo que ya sabemos que ocurrió. Y a estas alturas, ¿ese tema está nuevamente en discusión? ¿Lo han conversado en este nuevo ciclo?
Vamos a articularlo. El tema del cese al fuego vamos a articularlo con el tema de participación. En la medida que, digamos, se justifica también, no pensamos empantanarnos una cuestión técnica del cese al fuego en una organización que muchas veces no presenta frentes claros de guerra, como es el caso del ELN, donde, digamos, sus operaciones se basan en acciones de comandos que en algunos casos están muy articulados con sectores comunitarios, y entonces vamos a mirar exactamente cómo se hace que la disminución del cese al fuego signifique potenciar la tarea y la labor y la independencia y la autonomía de comunidades que hoy están sufriendo los embates del conflicto armado, además del abandono del Estado, un abandono que ha sido secular, pues, y que con ellos hay una deuda histórica, como pasa, digamos, en muchas de las regiones y sobre todo en regiones fronterizas o en el litoral del Pacífico, donde ese abandono, esas situaciones de abandono, es toma la disputa territorial por parte de estos actores armados.
O sea, cese el fuego bilateral por el momento no. Hay matices, temas, es pero que, por el momento no.
No, hay temas porque de todas maneras, ustedes conocen por las noticias que se presentan día a día de que la conflictividad en Colombia es muy compleja. Ya no es, si uno dijera que dentro de la conflictividad en Colombia que hay, tal vez el 1% se da en las confrontaciones entre la fuerza pública y las organizaciones insurgentes o las organizaciones que no siendo insurgentes tienen fuerza de armas y de dominio territorial en algunas zonas, digamos, a actores distintos a la razón, digamos, de dominio entero y que disputan los territorios entre sí. Entonces,
Señor Otipatiño, sí. Estamos perdiendo la llamada, estamos teniendo complicaciones con la calidad de la llamada. Sabemos que estamos comunicados por WhatsApp. Le quisiera pedir el favor de ubicarnos mejor en la parte del Wi-Fi donde usted esté para poder tener buena recepción de la llamada. Ahí lo escuchamos bien. Siga, por favor.
Bueno, sí, entonces, esta idea es compleja, significa que miremos en región por región sobre esas situaciones. De hecho, la experiencia que tuvimos con el caso del alimentario de la región del Bajo Clima y Bajo San Juan nos muestra que es una región distinta entre lo que se llama...
Vamos a intentar repetir la llamada. ¿Le parece, señor Otipatiño? Es que tenemos la dificultad del WhatsApp. Se nos está perdiendo la calidad de la llamada. Es muy importante lo que nos está diciendo. Vamos a repetirla porque también otros compañeros aquí en la mesa tienen más interrogantes para usted.
Lo cierto es que cese el fuego bilateral no va a haber ahora. O sea, ese debería ser... O da la impresión de que el ELN y el análisis, según lo que dice el señor Patiño, lleva a que sea como un punto más hacia el final de las negociaciones. Se quiso plantear como para el comienzo de las negociaciones y salió mal. Sí, ahí está, están discutiendo región por región, que de pronto no están todos cohesionados, en fin.
Hay una cosa, mi querido Juan Manuel, y es que deberíamos reinstaurar aquí esa sección, revivamos nuestra historia. Hace 40 años, exactamente 40 años, estábamos en los inicios de las conversaciones de paz del presidente Belisario Betancur. ¿Cuál fue el obstáculo, cuál fue el grupo que fue obstáculo a esas negociaciones de paz? El ELN. Y venían problemas con el secuestro, con el cese al fuego y la imposibilidad de verificación, etcétera. Sigamos con Oti Patiño.
Sí, ya tenemos la llamada, recuperamos la llamada con Oti Patiño. Lo escucha Oti Patiño, José Manuel Acevedo.
Chucho, gracias. Don Oti, mire, de acuerdo con lo que usted nos estaba contando, ayer se conoció también un informe por parte de la Defensoría del Pueblo en el que lista una serie de acciones y de agresiones más bien del ELN en los últimos meses, en este nuevo intento por tratar de conseguir la paz con esa guerrilla. Y usted ha dicho, y me parece que es correcta la sinceridad con la que expresa, que efectivamente pues hay fenómenos de conflictividad muy complejos en algunas de las zonas del país, pero si uno quisiera analizar las muestras, la voluntad de paz a la luz de una disminución, por lo menos, si no el cese bilateral, pero una disminución de la belicosidad, pues pareciera no encontrarla por parte del ELN. ¿A usted sí le parece que hay voluntad de paz esta vez sí de parte de esa guerrilla?
Bueno, yo creo que hay una voluntad de paz, por supuesto, Dios. Creo que no, digamos, en el momento en que sintamos de que no hay una voluntad sincera, al menos por parte, digamos, de la mesa de negociación, de los que están en la mesa de negociación, de esta delegación del ELN, pues indudablemente no tendría sentido perder todo el tiempo y el trabajo que está haciendo, que es bastante arduo, para seguir acá. Sin embargo, desde luego, es probable, le digo, que muchos de sus frentes de guerra, por distintas circunstancias, piensen que es necesario elevar la confrontación para hacer sentirse con más fuerza en la mesa de negociación, que ha sido como una lógica, digamos, de este proceso de negociación. Y creo que es una cuestión muy equivocada, bastante equivocada, en que entre más fuerte se oiga el ruido de las armas, digamos, más altura va a haber en la mesa de conversaciones. Creo que lo que hemos visto en Arauca, por ejemplo.
Sí.
¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
Digamos, nos preocupa y lo hemos puesto como un caso especial en la mesa de negociación, donde además del ataque y las amenazas que hay contra las petroleras, una petrolera como Pares ya paró, se están haciendo amenazas contra Sierra Col muy fuertes, incluso hubo unos ataques afortunadamente sin víctimas todavía contra esta empresa que no ha decidido parar, pero está a punto ya de parar, causando graves daños no solamente a la economía, sino también a vastos sectores de esa población que vive del trabajo de las petroleras. En ese sentido, y también ha habido, según nos dicen, todavía no tenemos la comprobación, secuestros allá ganaderos, además del secuestro que hubo del sargento viceprimero, que se desarrolló en Arauquita, y que ellos han prometido volver en poco tiempo. En fin, digamos, sí, pero... no se nota, por supuesto, se nota un poco a veces lo contrario, de que hay un incremento de acciones militares o de acciones de hostigamientos contra la población civil, de acciones contra la población civil o contra empresas que de alguna manera generan trabajo, empleo en muchos sectores en amplios sectores de la población.
Pero entonces...
de oleoductos también, cosas que antes no se habían, parecían haberse suspendido.
Claro, pero entonces se equivoca el ELN al tratar de fortalecerse cometiendo actos como este secuestro en Arauca, porque vimos ayer, escuchábamos ayer al comandante Antonio García diciendo que sí, que está secuestrado y que lo van a liberar próximamente. La familia y la ciudadanía en Colombia se pregunta cuándo lo van a liberar y qué están ganando ellos con hacer secuestros. ¿Para qué? ¿Qué buscan? ¿Fortalecerse con ustedes ahí en la mesa en México?
No, sí es la lógica, por supuesto, es una lógica absolutamente equivocada, por supuesto. Por supuesto que es una lógica y así se lo hemos hecho saber, porque de todas maneras esa lógica lo único que hace es deteriorar la confianza, y sobre todo porque en los casos de los secuestros, digamos, no solamente las víctimas son los secuestrados, sino también una gran parte de la población colombiana. Si algo generó gran odio en la población colombiana contra las FARC, que de todas maneras tuvieron como saldo de todas esas acciones una no solamente impopularidad, sino mucho odio por parte de la población colombiana, fue esos secuestros indiscriminados que hubo contra mucha gente, desde secuestros, digamos, a militares hasta secuestros, digamos, masivos a civiles. Eso, digamos, esas prácticas, por supuesto, son prácticas perdedoras para la misma organización insurgente.
Es Oti Patiño, jefe negociador del gobierno con el ELN desde Ciudad de México. Gracias, señor Patiño, por este diálogo con RCN Radio. Buen día para usted.
Bueno, buenos días a ustedes y muchas gracias.
Muy amable, 7:45. Y a propósito de todo esto, de los diálogos con el ELN, de lo que se está haciendo con el tema de sometimiento a la justicia, al proyecto de ley que ha presentado el gobierno, ayer habló el expresidente Iván Duque. Está en Washington y dijo que su deseo para Colombia es que siga avanzando en la construcción de paz, ha dicho Duque. Y utilizó un juego de palabras diciendo que en este momento con lo que se está presentando, con las muestras que se están dando de parte de grupos ilegales, lo que podríamos tener es abrir la puerta a lo que él ha llamado paz fatal, no paz total, sino paz fatal. Escuchemos al expresidente Iván Duque.
Varias cosas. Lo primero que hay que decir es que yo deseo que Colombia siga avanzando en la construcción de la paz. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz, pero la paz se tiene que construir sin impunidad. Estos delincuentes, más allá de que han atentado contra mí siendo presidente de la República y contra otras personas, son personas que lo que han hecho es burlarse de la generosidad del Estado para la construcción de la paz. Ellos han estado dedicados al narcotráfico, al secuestro, a la minería ilegal, a toda suerte de actividades criminales, y han gozado además de la protección de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Ese es el caso de John Mecho. Entonces, yo lo que digo es que abrirles a ellos espacios de impunidad puede hacer que la paz total se convierta en la paz fatal.
Hace referencia, Juan Manuel, el expresidente Iván Duque, al señor Javier Alonso Velosa García, conocido con el alias de John Mechas.
John Mechas, ¿no?
Y es, ¿por qué hace la alusión el expresidente Iván Duque de John Mechas? Porque a él se le atribuye el atentado que sufrió en 2021 y que el gobierno ha elevado a la fiscalía una petición para dejarlo como, para darle un estatus de negociador, para poderlo sentar con las disidencias de las FARC.
Yo simplemente voy a decir que alguien que no hizo nada por la paz no debería hablar. ¿Para qué habla? ¿Qué hizo Duque por la paz, por una alguna cosa real por la paz? Que no nos digan, no, que es que se dedicó a cuidar la Constitución, no. ¿Qué hizo él por la paz? No hizo absolutamente nada, ni por la paz regional, ni por la paz local, por la paz aquí dentro de nuestro propio territorio, ni por la paz social. Es decir, un señor que no le aportó nada a la paz, no debería opinar de paz.
José Manuel.
Yo creo, Vlado, que tiene todo el derecho, en cambio, de opinar. Yo sí creo que hubo unas acciones afirmativas en el sentido de la implementación del acuerdo con las FARC, que, por cierto, no hemos visto tan definido ese mapa y esa ruta de acción en estos primeros 6 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo sí creo que allí hubo algunas acciones interesantes que, obviamente, el país no le reconoce por quedarse en la caricatura de que era el títere de Uribe, el continuador de Uribe, quien quería oponerse justamente a la paz. Pero tuvo que enfrentar además decisiones y acciones muy complejas del ELN, como aquel atentado de la escuela de cadetes, que también yo creo que asumió con entereza en un momento ciertamente crítico de su gobierno. Y ser víctima de un atentado como el que efectivamente intentó hacerle John Mechas, pues le da la posibilidad de opinar sobre la liberación de una persona que quiso matarlo. Yo creo, Vlado, al contrario, que en esta materia el expresidente Iván Duque tiene el derecho de opinar y tiene el derecho de plantear alguna preocupación respecto de que personajes como esos sean los que vayan a tomar la vocería frente al posible sometimiento de algunas de esas organizaciones.
Con respecto a la solicitud de la puesta en libertad de alias John Mechas y de la iniciativa de la paz total, habló anoche en estos micrófonos en Voces RCN el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, un hombre que de derecho sabe mucho y que ha ocupado, pues ya digo, cargos importantes en la rama judicial del poder público. Y dijo dos o tres cosas que llamaron la atención. La primera es que señaló que le parece que el presidente Gustavo Petro puede estar yendo muy rápido en su iniciativa de la paz total y que, por supuesto, todos queremos esa paz total. Pero él señaló que también que le parece que el presidente Petro está negociando con gran facilidad la ley. Dijo, está negociando la ley muy fácilmente, fueron sus palabras. Y para terminar, señaló que le puede estar pasando lo que le ocurrió a Neville Chamberlain, quien fue...
Ya regresamos con Juan Carlos.
Chamberlain, que era el primer ministro británico, a quien se acusa de ser... muy ingenuo en relación con
muy
Hitler.
Permisivo.
Muy sí. Permisivo. Era eso, estábamos complementándolo mientras usted se volvía a conectar.
Sí, muchas gracias y felicitaciones a las empresas de Internet en Colombia que son magníficas. Pero, de todas maneras, lo que decía el doctor Gómez Méndez es lo que estaba señalando Juan Manuel. Chamberlain fue el hombre de la política de apaciguamiento frente a Hitler y si eso hubiera continuado, pues habría sido un fracaso. Tuvo que llegar Winston Churchill a hacerle frente al nazismo y a luchar contra él. Dijo Gómez Méndez que ceder ceder no es siempre la mejor opción cuando uno quiere buscar la paz. Simplemente quería anotarlo por enriquecer el debate y hacer un aporte a la mesa.
Sí, obviamente, José Manuel, que el presidente, como cualquier otro colombiano, tiene derecho a opinar, por supuesto. Yo digamos que no me opongo a eso. Lo que hablo yo es de la autoridad moral que tiene un presidente que se presentó ante el país como principal obstructor, como palo en la rueda de la JEP. Por ejemplo, que tuvo meses de desgaste tratando de deslegitimar a la JEP y nunca paró de echarle, de tirarle, lanzarle dardos, etcétera, y un presidente que dejó muchas interrogantes acerca de su real compromiso con la paz. Le tocó cumplir lo que le obligaba la Constitución, pero no era que fuera el más entusiasta. Entonces, por eso es que a mí me parece un poco hipócrita esa posición de Duque, que además, cuando se fue de la presidencia, dijo que no iba a hablar del país sino cuando fuera estrictamente necesario y que la democracia estuviera en peligro, y cada vez lo vemos más involucrado en los temas domésticos.
Ahora, sobre el tema de John Mechas, y cerramos este segmento con el trino de Claudia López, que también lo publicó el día de ayer. Alias John Mechas de las FARC asesinó a Salomé y a Daniel y pretendía matar a muchos más con dos atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia, le ofrecen impunidad, dice la alcaldesa de Bogotá. No más impunidad, que solo reproduce y recicla violencia.